Querido Padre, queremos pedirte que tú seas con nosotros al reflexionar nuestras vidas y al abrir tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad, el que de manera personal nos hable a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Que tu palabra pueda ser viva y eficaz y pueda ser la medicina para nuestras almas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Esta es la cuarta, ¿verdad? Cuarta sesión. Ok. Solamente para ver un poquito cómo manejo la primera parte del seminario, quería saber, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el primer seminario? ¿En el segundo? ¿En el tercero? ¿El cuarto? ¿Este es el cuarto? ¿El tercero fue el del Salmo 109? ¿Cuántos estuvieron en ese? ¿Ese fue el segundo? Ah, ok. Ok. Porque este es como la parte 2 del segundo, aunque todo va conectado, ¿no? Ok. Bueno. Vamos entonces, estamos viendo, el seminario en general se llama ¿Cómo el Evangelio nos da sanidad y libertad a través del poder de Cristo? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esto lo trabajamos en relación y en conexión con el ministerio del pastor Paul Conniff, que es Straight to the Heart, directo al corazón. Si algunos quieren conocer más de eso, me pueden buscar después. Ahí manejamos diferentes entrenamientos en diferentes niveles, con libros y manuales, para que todos nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios para conectar la historia de Jesús con la historia de otras personas y así ellos puedan obtener sanidad y libertad. Okay. Es parte del proyecto que nosotros tenemos en el Quindío. Y bueno, el tema es cómo estar enojados con Dios y ser bendecidos al mismo tiempo, donde nos vamos a enfocar sobre todo en la pregunta del por qué en el sufrimiento. Hemos estado... ¿Me escuchan o hablo más fuerte? ¿O se distraen con... a pelear otra vez con aquella vocecita? Ok. La base del Ministerio Directo al Corazón está en Lucas 4:18. Nosotros creemos en un evangelio real que, como dijo Jesús y lo estaba leyendo de Isaías 61:1, es un evangelio que ofrece sanidad y libertad. Eso ya lo discutimos mucho en la primera sesión, donde podemos decir, y es muy bonito el tema que escuchamos en el culto divino, porque a veces hablamos de un evangelio que sí, Dios me salvó, Dios me salvó, Dios me salvó, pero sigo esclavizado de la rabia, el resentimiento, la amargura, de los problemas, de las cosas de mi pasado, los abusos, y realmente necesitamos este evangelio real que nos ofrece sanidad y libertad, que lo hemos visto a grandes, lo vas a decir a grandes rasgos, lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos a un Jesús que fue tentado en cuanto, dice, en todo igual que nosotros, pero también sufrió en cuanto, en todo igual que nosotros. Así que tenemos a un Jesús que nos puede dar sanidad de nuestros abusos, de nuestras heridas, de nuestros traumas, por los sufrimientos que Él experimentó. Él llevó los sufrimientos ¿de quién? Nuestros sufrimientos, dice Isaías 53:4. Así que Jesús viene a esta tierra, nace fuera del contexto del matrimonio, nace de una madre soltera, no tiene un padre terrenal, no tiene un padre biológico, tiene medios hermanos, nace en el contexto de una familia disfuncional, y veíamos que todo esto es con un propósito, conectarse con nuestra historia, darnos una nueva identidad. Muchas veces la gente lee Isaías 53 y, o cuando alguien sufre, le decimos, y le digo, yo soy adventista de nacimiento, le decimos, no, Jesús sufrió más que tú. ¿Conecta eso a la persona con Jesús? ¿Será que Jesús sufrió todo lo que nosotros sufrimos solamente para decir, no, cuando tú sufras, cállate porque yo sufrí más que tú? No, es verdad que Él sufrió más que nosotros, pero nuestro sufrimiento era importante. Porque es en el sufrimiento donde estamos viendo Satanás pone sus mentiras, nos hace sentir mal, nos lleva a actuar mal. Así que tenemos un Jesús que fue refugiado, que en el momento más difícil fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a Él cuando más los necesitaba, fue traicionado y recibió todo tipo de abuso, abuso físico, emocional, verbal. Vimos que fue desnudado, lo dice claramente Mateo 28, lo dice claramente Juan 19, Mateo 27, perdón, Juan 19, y fue crucificado en desnudez. Y veíamos cómo eso implicaba esa vergüenza, esa humillación, todo lo que él experimentó. y todos estos abusos y sufrimientos por figuras de autoridad. Los que tenían que amar, cuidar, proteger, estar ahí, fueron las personas que se aprovecharon de su posición para abusarlo. Fue tentado adormecer su dolor, eso lo vimos cuando hablamos de las adicciones, de los patrones, los falsos consuelos. Un Jesús que en el momento más difícil y más crítico le ofrecieron vino mezclado con vinagre, pero él lo rechazó y solamente se aferró al poder de su Padre. Preguntó, ¿por qué me has abandonado? Que nos vamos a centrar en esto. Y se sintió rechazado y abandonado por su Padre. Un Jesús que puede conectar su historia con nuestra historia, que tomó nuestros sufrimientos, fue tentado en todo igual que nosotros y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros podamos recibir la historia que Él nos quiere dar. Así que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, tenemos a un Jesús con el cual nos podemos conectar, podemos recibir su verdad y podemos ser libres. Veamos esta cita, Él fue tratado igual que nosotros, fue tentado, dice la Biblia, en todo. Así que no solamente se identifica en mi dolor, sino que cualquier mentira, cualquier tentación que yo tengo como resultado de esto, Jesús se puede identificar conmigo. Y terminamos viendo que tenemos un Jesús que llevó nuestro castigo para que podamos recibir su paz. Un Jesús que se hizo maldición, dice Gálatas 3, 13 y 14, para que podamos ser hechos bendición. Un Jesús que se hizo pecado, 2 Corintios 5, 21, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Y un Jesús, dice 1 Pedro 2, 24 y Isaías 53, 5, que llevó nuestras heridas para que nosotros podamos recibir su sanidad. Así que vemos cómo hay una conexión en todos esos aspectos de nuestra vida. Y por eso primero veíamos cómo se conecta con nosotros, cómo ser libres de esos abusos, de esos traumas. Después hablamos cómo ser libres de esos pensamientos negativos y esos sentimientos negativos. Luego veíamos cómo ser libres de esos comportamientos, esos patrones, esas máscaras, esas adicciones que son todo lo que nosotros hacemos como una manera de adormecer nuestro dolor. Ahora, lo que queremos centrarnos es en la pregunta del por qué. Ya vimos que Jesús, en Mateo 27, 46, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Nosotros vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento, donde el sufrimiento es algo que nosotros no podemos evitar. El sufrimiento es resultado del pecado. Isaías 53 lo conecta muy bien. Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. Si yo vivo en un hogar y en mi casa todos somos pecadores, nadie es perfecto, los pecados de los demás me hieren a mí. Mis pecados hieren a otras personas. Y como estamos hablando de un seminario donde es muy importante la honestidad, y lo veíamos en el Salmo 109, es muy importante la honestidad, sobre todo en el área del sufrimiento, la honestidad es muy importante, porque Satanás desde un principio lo que ha hecho es destruir la imagen de Dios. Veíamos cómo Adán y Eva se distorsionó la manera en que ellos veían a Dios, y entonces ellos después sintieron miedo, se escondieron, se protegieron, se autojustificaron. Y cuando Satanás le puso mentiras a Eva, las mentiras que le puso, ¿sobre quién eran? ¿Le puso mentiras sobre Adán? ¿Le puso mentiras sobre ella? ¿O le puso mentiras sobre Dios? ¿Sí? Y eso es bien importante, porque después de que Satanás le dice a Eva, Dios es injusto, no puedes comer de ningún árbol, Dios es egoísta, no quiere que comas porque vas a ser como Él, Dios es mentiroso, no vas a morir. Y entonces ahora Adán y Eva tienen una imagen distorsionada de quién es Dios. La pregunta sería, si Adán y Eva eran la imagen de Dios y ahora ellos tenían una imagen distorsionada de quién era Dios, ¿cómo se iban a ver ellos a sí mismos? Con una imagen distorsionada. Y esa es la manera en que Satanás destruye la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Pero también, si Eva era el prójimo de Adán, Adán era el prójimo de Eva, mi prójimo es también la imagen de Dios, y yo tengo una imagen distorsionada de Dios, ¿cómo voy a ver yo a mi prójimo? con una imagen distorsionada. Y por eso, al fin y al cabo, siempre el conflicto cósmico es contra la imagen de Dios, y podríamos verlo en esa área. Y por eso el siguiente tema que ahorita tenemos es perdón. ¿Por qué razón? Porque Dios puede restaurar quién soy yo, pero después viene cómo yo veo al que me abusó, cómo yo veo al que me maltrató. Y mientras yo no pueda ver a la otra persona a la luz de la restauración y el perdón, la imagen de Dios no es restaurada completamente en mí. Pero el último problema que vamos a tener es, ¿puedo yo confiar en Dios? ¿Puedo yo confiar en Dios? Yo sé que me ama, yo sé que es bueno, yo ya me ayudó a perdonar, pero ¿puedo yo confiar en un Dios que permite que esto suceda? ¿Puedo yo confiar en un Dios que permitió que cuando yo era niño me sucediera esto? Ahí es donde vamos a tener las mentiras más profundas en nuestra vida, y son las que probablemente nosotros más escondemos y más obviamos. Así que el plan de Satanás es que creamos mentiras acerca de quién es Dios, y esas mentiras nos van a llevar a desconectarnos de Dios, a desconfiar de quién es Dios, y por último terminamos distanciados, alejados de Él, en nuestra propia fuerza, tratando de sanarnos con falsos consuelos, tratando de cubrir esas emociones y pensamientos negativos. Esta es una cita de un libro que se titula La oración hace alguna diferencia, página 40. Yo reto a los escépticos a encontrar un solo argumento usado en contra de Dios por los grandes agnósticos, Voltaire, David Hume, Bernard Russell, que no estén incluidos en los libros bíblicos tales como Habacuc, Salmos, Eclesiastés, Lamentaciones y sí, Job. Estos fuertes pasajes de la Biblia expresan la angustia, la confusión, del dolor y la traición, de la vida que no tiene sentido, de un Dios que parece que no tiene cuidado o ni siquiera existe. Más importante aún, estas acusaciones contenidas en la Biblia misma están ideadas como oraciones. El libro La oración hace alguna diferencia. Este autor nos presenta algo muy interesante. No hay algún argumento que se haya dicho en contra de Dios que no esté escrito en las Santas Escrituras. Y aún más, está escrito por hombres que eran amigos de Dios, y lo más importante, están ideados como oraciones. ¿Qué nos puede decir esto y qué nos puede enseñar? La palabra honor y honestidad son dos palabras que van de la mano. Este es otro libro que narra la oración, una historia real de una muchacha que estaba orando en su congregación en voz alta. Dios, te odiaba después de la violación. ¿Cómo pudiste permitir que esto me sucediera? La congregación abruptamente se quedó en silencio. No más ruidos de papeles o movimientos en los asientos. Y odiaba a las personas de esta iglesia que intentaron consolarme. Yo no quería consuelo. Yo quería venganza. Yo quería devolver el daño. Te agradezco, Dios, que no te diste por vencido conmigo como algunas personas lo hicieron. Esta es una oración con un nivel de honestidad muy alto. Si ustedes han leído el Espíritu de Profecía, me imagino que han leído que en cada acción, en cada pensamiento, en cada comportamiento, nosotros juzgamos a Dios. Recordemos que Dios está en juicio. Satanás se levantó y lo acusó y le dijo que no era amor, que no era justicia, que su ley no se podía guardar. Pero juzgar a Dios cuando todo nos va bien es una cosa. Pero cuando hay problemas y dificultades, ahí es donde realmente nosotros podemos ver la imagen que tenemos de Dios. Porque cuando Dios me bendice, cuando todo me va bien, cuando no hay problemas en mi vida, cuando no hay situaciones difíciles, ella termina diciendo, tú te mantuviste detrás de mí y ahora regreso a ti, te pido que sanes las cicatrices de mi alma. Jesús experimentó sufrimiento, todas nuestras aflicciones, y también preguntó, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver un poquito la historia de Job en ese contexto. Y bueno, yo soy adventista de nacimiento, he escuchado también muchos sermones sobre Job. Siempre me confundió Job, hasta que lo tuve que estudiar y leer muchos libros sobre Job. Pero cuando nosotros vemos el libro de Job en el contexto que estamos viendo de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5, ¿cómo vencer los pensamientos negativos? Ahí está el secreto. Lo primero que tenemos que entender, una cosa significa que Dios desee nuestro sufrimiento y otra es que Dios permita nuestro sufrimiento. Y no quiero solucionar esto, pero lo queremos ver al final cuando vamos en la charla, porque necesitamos ver algo muy importante. Una cosa es que Dios desea el sufrimiento, como Satanás nos lo presenta, como Satanás nos quiere que lo veamos de esta manera. Otra cosa es que Dios permita el sufrimiento. Comenzamos con este versículo, porque no tenemos tiempo aquí para muchos argumentos ni discusiones teológicas, pero en Job 48 es Dios el que está hablando. Si usted lee el libro, dice el versículo 1 que Dios está hablando con Job. Y entre varias preguntas que Dios le hace a Job, le hace estas dos preguntas: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás para qué? Para justificarte tú. De acuerdo a este versículo, ¿qué está haciendo Job con Dios? ¿Qué es lo que la Biblia dice, lo que Job hizo y lo que Dios mismo le está diciendo a Job que hizo contra él? ¿Qué hizo Job con Dios? ¿Lo qué? Invalidó su juicio. ¿Y cómo invalidó su juicio? ¿Qué otro término está ahí? Lo condenó. Son palabras relacionadas. Lo juzgó y lo condenó. Así que no hay discusión en la Biblia, muchas de las cosas, no hay discusión de lo que vamos a encontrar de lo que hizo Job con Dios. De acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia de Job, de acuerdo al libro de Job, Job condenó a Dios y Job lo juzgó y lo condenó. Así que hay diferentes cosas que él hizo. Ahora, el libro de Job termina diciendo: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas, Job 42, 3 y 6, para mí que yo no sabía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Este es un versículo muy importante que hay que entender. Si Job, la pregunta sería, ¿de qué se estaba arrepintiendo Job? Si Job dice, me arrepiento y me aborrezco en ceniza, ¿de qué se estaba arrepintiendo Job? Y hay un versículo, y ojalá que lo puedan marcar en sus Biblias o anótenlo por ahí. Vamos en el libro de Job, el capítulo 2. El capítulo 1, nosotros sabemos muy bien que Dios le dice a Satanás que Job es recto, que Job es justo, que él es íntegro. Y a pesar de todas las pérdidas que se nos describen en el capítulo 1, dice que Job, no pecó ni atribuyó ningún mal propósito a Dios. Permítanme un segundo. Job 1, el 21 dice, el 22, en todo esto, ¿no qué? No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que por todo el sufrimiento que relata el capítulo 1, ¿pecó Job? No, la Biblia es muy clara. Ahora, en el capítulo 2, Dios ya le permite que le toque el cuerpo, que le ponga la enfermedad, pero vamos a leer lo que dice el versículo 10. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego, ¿qué dice en la Biblia? En todo esto no pecó Job con sus labios. Porque la mayoría de los sermones que se predican de Job dicen que el sufrimiento que Job experimentó era el resultado ¿de qué? De su pecado. Y Job no, el sufrimiento que viene en la vida de Job a continuación, que ya lo estamos viendo, dice que Job en todo esto ni siquiera pecó. Pero hay algo todavía más interesante, la última parte del versículo 3. Porque en la última parte del versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de Job, Dios está hablando con Satanás y le vuelve a decir que es un hombre justo, recto, pero Dios hace una declaración muy importante en la última parte del versículo. Dice, aún retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara, y ¿cómo dice? ¿Sin qué? Sin causa. La Biblia es muy clara que lo que Job experimentó como sufrimiento, él no pecó, no era resultado de su pecado, y a la vez Dios dijo, me incitaste a que lo arruinara, ¿cómo? Sin causa. Así que la Biblia es muy clara. La pregunta es, ¿de qué se está arrepintiendo Job? Si Job, la Biblia nos dice que cuando obtuvo todo ese sufrimiento y después de esto no pecó ni atribuyó despropósito a Dios, entonces ¿de qué se está arrepintiendo Job? Y vamos a ver también eso. Veamos algunas definiciones, algunas frases que dice Job desde el capítulo 3 hasta el 40 más o menos, 38, 39, acerca de Dios. Pero lo que queremos ver es algo. Dios dijo que Job lo juzgó y lo ¿qué? Y lo condenó. De hecho, si usted lee, ese está en el capítulo 38, bueno, 40, 48. Si usted lee unos versículos hacia atrás, lo que Dios le dice, a ver, ¿dónde está el que disputa conmigo? ¿Dónde está el que está en controversia, el que se está peleando conmigo? Y le comienza Dios a hacer a Job muchas preguntas. Ahora, ¿cómo Job estaba juzgando a Dios? Por ejemplo, dice, al perfecto y al impío, él los consume. Job 9, 22 al 23. Si el azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Qué era lo que Job estaba diciendo en este versículo de Dios? ¿Que Dios era qué? Está presentando un Dios que consume al perfecto, ¿y a quién más? Y al impío. A ver, es injusto. Porque él dice, al que se porta bien, lo consumes. Y al que se porta mal, también lo consumes. O sea, tenía una imagen de un Dios que era como injusto. Si el azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Cómo presenta a Dios? ¿Como un Dios qué? Injusto. Un Dios malvado. Y anoten esas cosas que yo no tengo. A mí me gustan estas charlas con pizarra. Aquí estamos haciendo PowerPoint. Pero, o sea, con pizarra. Dice, Dios es injusto. Dios es malvado. ¿Quién es alguien que se ríe de que los demás personas sufran? ¿Cómo más? ¿Qué otra descripción hay? Ok, un Dios tirano. ¿Un Dios sádico? Sí. Sí. El libro de Job es muy interesante. Presenta, Job le está diciendo a Dios lo que él piensa de Dios. Nosotros ya estudiamos el Salmo 109, donde David dice unas cosas muy fuertes, ¿se acuerdan? Donde David dice que se muera, que pierda el trabajo, que sufran los hijos, hasta le habla de la mamá. Ok. Y ya dijimos que si orar así es pecado, yo no voy a discutir eso, pero el pecado ¿a quién se le lleva? A Dios. La pregunta es, ¿qué cuando mi rabia es contra Dios? ¿Qué cuando mi sufrimiento, qué cuando los pensamientos negativos que yo tengo son contra Dios? Y eso es la experiencia que nosotros tenemos en el libro de Job. Un hombre que está sufriendo, no está sufriendo como consecuencia de su pecado y por esa razón mucho menos puede entender qué está experimentando. Y entonces es totalmente honesto, lo pone todo sobre el altar, que es igual a 100% entrega, y vamos a ver que al final él obtiene la victoria. Pero Job no se negó nada de lo que estaba diciéndole a Dios. Y si mi rabia es contra Dios, ¿a quién le llevo yo esa rabia? Si yo tengo resentimientos y pensamientos negativos contra Dios y contra su imagen, ¿cómo yo manejo eso si yo no me puedo solucionar a mí mismo? ¿A quién se lo llevo yo si no tiene que ser a Dios? Y si es un pecado, también no nos va a sorprender. Bueno, si es un pecado, hay que llevárselo a Dios. Pero no nos va a sorprender que tampoco Dios apareció y le mandó un rayo del cielo y destruyó a Job. Tenemos un Dios que puede cargar con cualquier pensamiento que nosotros tenemos. ¿Pero qué cuando el pensamiento es contra Él? Así que dice, es un Dios injusto, es un Dios malévolo, es un Dios sádico, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Aquí está otro ejemplo, Job 10, del 13 al 14. Estas cosas has guardado en tu corazón y yo sé que están cerca de ti. Si peco, tú me observas y no me tienes por limpio de mi iniquidad. ¿Qué imagen te está presentando Job acerca de Dios en estos versículos? Lo está presentando como un Dios que injusto. ¿Qué más? Okay. Aparte de injusto, severo. En la última parte, ¿qué entiende? No me tienes por limpio de mi iniquidad. Un Dios no perdonador. Un Dios dice, guardas eso en tu corazón, rencoroso. Así que Job está juzgando a Dios. Y por eso le digo, hermanos, una cosa, el libro de Job, ¿cuál era el argumento de Satanás? El argumento de Satanás era, teme Job a Dios en balde. Pues si lo bendice, si le va bien, si todo está bonito en su vida, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a obedecer? ¿Cómo no va a tener una buena imagen tuya? Pero a ver, que llegue sufrimiento a su vida, que le vaya mal, que experimente. Y por eso les digo, es en el dolor y el sufrimiento donde nosotros realmente podemos saber cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Satanás presenta un argumento egocéntrico de los hijos de Dios en el libro de Job. Satanás dice, tus hijos te obedecen para que les vaya bien, pero no te desobedecen porque si te desobedecen, ¿cómo les va a ir? Mal. Entonces Dios, a ti no te obedecen por amor, a ti te están obedeciendo por conveniencia. Y les digo algo, todos nosotros tenemos que madurar nuestra vida espiritual y romper esta fórmula, porque la mayoría de los cristianos tienen esta fórmula. Su fórmula de vivir la vida cristiana es, yo obedezco para que me vaya bien, yo no desobedezco para que me vaya mal. Cuando usted ya es padre y experimenta eso, ningún padre quiere que su hijo llegue a los 20 años y lo obedezca para que le dé un regalo y no lo desobedezca porque le va a ir mal. Todo padre quiere que su hijo lo obedezca, ¿con qué motivo? Por amor. Así que es en el sufrimiento donde nosotros realmente sabemos cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Decir que Dios es amor cuando todo me va bien es una cosa. Decir que Dios es amor cuando hay sufrimiento, cuando experimento cosas negativas en mi vida, ahí realmente es donde nosotros tenemos una lucha. Job 7:20. Las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Está diciendo que Dios es ¿qué? Me puso como el blanco y me tiré las agresivo. Terrores de Dios me combaten. Maltratador, terrorista, intimidante. O sea, estamos viendo un hombre en su dolor, pero que está hablando ¿con quién? Con Dios. Y no se está guardando nada, sino que le está entregando a Dios todo lo que él piensa de Dios. Job 7:20, ¿por qué me has puesto como blanco tuyo? De modo que sea yo una carga para ti. Job 10:3 primero. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? Injusto, opresor. Job 13:3. Pero quiero hablar con el Todopoderoso y deseo que argumentar por Dios. Esa es una expresión que está muchas veces en el libro de Job. Déjame les digo algo, el libro de Job es la oración más larga que está en la Biblia. Es la oración más larga que está en la Biblia, porque de hecho es una oración, y es la oración más larga que se interrumpe 6 veces por sus amigos, pero Job lo que está haciendo es orando, llevándole a Dios todos sus pensamientos cautivos, en su dolor, en su sufrimiento, y tratando de encontrar una respuesta a ese por qué él estaba experimentando eso. Job 13:15. En Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, ¿en él qué? En él esperaré. Este versículo casi siempre se cita a la mitad. Pero el contexto y el versículo completo dice, pero, no obstante, dicen otras versiones, defenderé delante de él, ¿qué? A ver, ¿ustedes entienden eso? O sea, Dios, aunque tú me mates, yo voy a confiar en ti, yo voy a esperar en ti. Pero en el día de la resurrección yo voy a seguir peleando contigo. Tú me tienes que dar una respuesta. Job era honesto. Job era auténtico y era sincero. Job no estaba haciendo oraciones bonitas, muy floridas, muy pulidas, sanitizadas, como nos gusta hacer a la mayoría de los cristianos, tratando de engañar a Dios a que estamos bien, cuando por dentro tenemos cosas muy guardadas, muy escondidas, y que tenemos que decirle al Señor, muéstrame lo que yo no veo. ¿Qué imagen tengo yo de ti cuando pienso en esto? Porque si ni siquiera nos atrevemos a ver el Salmo 109 para ver con qué honestidad tenemos que orar con Dios ante las heridas que los demás nos hacen, ¿qué acerca de las mentiras que nosotros podemos tener contra Dios? En Job 19, 23 al 27, ¿quién diese ahora que mis palabras fueren qué? Escritas. ¿Quién diese que se escribieran en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedras esculpidas para siempre? ¿Se cumplió lo que Job deseaba? Sí, porque todo lo que Job dijo lo tenemos escrito y hasta hoy permanece la palabra de Dios. Y quedó ahí como un testimonio para nosotros. Un hombre que quería encontrar una respuesta a su porqué. Un hombre que estaba experimentando dolor y sufrimiento y que sabemos que no era el resultado. No era el resultado de sus pecados. Ahorita vamos a entender de qué se estaba arrepintiendo. Job 19, del 23 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará sobre la tierra y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual he de ver por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Job tiene una imagen negativa de Dios, pero no la quiere creer. Está peleando con eso y está discutiendo, argumentando con Dios, juzgando a Dios. Dios dice que lo condenó, pero es un hombre que se está peleando con Dios y le dice, Dios, yo no puedo creer esto. De hecho, el libro de Job es muy interesante porque nosotros lo vemos de otro contexto. El libro de Job es la historia de un hombre que en medio del dolor y sufrimiento no quería soltar a Dios. No quería desconectarse con él, a pesar de que lo que veía era totalmente una imagen como la que él no tenía de Dios. Job 27, del 2 al 4. Vive Dios, el cual ha quitado mi derecho. ¿Cómo se llama? ¿Qué descripción? ¿Qué adjetivo pondríamos ahí? Abusador. Y el omnipotente, ¿qué hizo? Dijo Job. Vean, o sea, con qué honestidad, llevando todo pensamiento cautivo a Dios. Tú amargaste mi vida. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Qué les parece? Está diciendo, Dios, me quitaste el derecho, me has amargado la vida, pero quiero que sepas una cosa. Que nunca voy a hablar iniquidad ni voy a pronunciar mentiras o engaños. Y les digo algo, esto va a tener mucho sentido al final de lo que vamos a ver. Job 30, del 20 al 22. Clamo a ti y no qué. Clamo a ti y no. No me oyes. Me presento y no me atiendes. Está poniendo un Dios como alejado, que no le importa lo que él está experimentando. Te has vuelto, esta sí es muy clara, te has vuelto cruel para mí. Está diciendo que Dios es como cruel. Con el poder de tu mano me persigues. Está diciendo que Dios es qué, perseguidor. Me hiciste cabalgar sobre el viento y disolviste mi sustancia. No tenemos tiempo de estudiar todo el libro de Job. Puse algunos versículos, pero dice que Dios es cruel, malo, castigador, injusto, opresor, terrorista, etc. Ahora, ¿destruyó Dios a Job por esto? No, no lo destruyó. Hay gente que dice que quejarse es un pecado, pero hay que arreglar esa frase. En la Biblia, quejarse de los demás y de los líderes es un pecado, pero quejarse delante de Dios siempre hay una victoria. quejarse en la palabra delante de Dios es quitarse las emociones negativas, llevar los pensamientos negativos y expresarnos de otra manera. En el libro que se llama Un Lamento Sagrado de Michael Carr, él hace una declaración sobre esto. De hecho, es un libro sobre todos los lamentos y las quejas que hay en la Biblia en contra de Dios. Muy bueno. Ese libro a mí me ayudó a ver a Dios de una manera también totalmente diferente. Está mal, comienza con una pregunta este párrafo, ¿está mal quejarse y lamentarse ante Dios? ¿Qué no es una señal de rebelión y falta de fe? ¿Cómo puede ser apropiado el expresar mi rabia ante Él? Todas estas son preguntas razonables, pero déjeme hacer lo que Jesús acostumbraba a hacer y responder su pregunta con otra pregunta. ¿Por qué entonces Dios autoriza muchos lamentos en su palabra? Los lamentos, debemos entender, están en la palabra de Dios. ¿Por qué hay muchos personajes bíblicos expresando su desilusión y rabia a Dios? Buscamos aprender de las otras facetas de vida, pero ¿y de estas? Se lo voy a poner de otra manera. Personas como Job, David, Jeremías y aún Jesús nos revelan que los lamentos, que las oraciones de lamento, aún así pueden ser oraciones ¿de qué? De fe. Ellas representan la última opción de dejar ir a Dios, que parece estar ausente o aún peor, sin importarle. El lamento ante Dios en la Biblia no es una falta de fe. Es el último grito, la expresión de fe y de decirle a Dios: Dios, me quejo delante de ti porque sé que tú tienes una respuesta. En la palabra, el que deja de expresarse y ser honesto con Dios y no se queja con Dios es por una simple razón: ha perdido ya su confianza y su esperanza en Dios. Job está sufriendo. Dios le dijo a Satanás: me incitaste a que lo tocara, a que lo arruinara sin causa. Ya vimos que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. La cita termina diciendo: si esto es verdad, entonces el lamento expresa uno de los momentos más íntimos de la fe y no una negación de esta. Es una honestidad suprema ante Dios de mi fe que me dice que puedo confiar en Él. Él me anima a llevarle todo como un acto de adoración, mis desilusiones, frustración y aún mi odio. Solo el lamento revela este tipo de fe, una fe bíblica que entiende mejor el corazón de Dios, como es revelado a través de Cristo Jesús. Hebreos 2:10 y Hebreos 5 del 7 al 10 dice que Cristo Jesús también gemía y clamaba. De hecho, la expresión de Jesús: ¿por qué me has desamparado? Es un lamento en la palabra que Jesús no se guardó, que Jesús no dijo: ¿por qué pienso así de mi Padre? Que Jesús lo llevó cautivo a su Padre. Entonces vemos cómo Job condena a Dios. Y vemos que Dios le dice: invalidarás mi juicio, tú me estás juzgando, me condenarás tú para justificarme yo, en Job 48. Job condena a Dios llamándole opresor, diciendo que es injusto, que es implacable, que es cruel, que no atiende, que es un perseguidor, entre todas las otras descripciones que ustedes dijeron. Miren esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, página 223, párrafo 1. Muchos no oran, se sienten bajo la condenación del pecado y creen que no deben ir a Dios hasta que no hayan hecho algo para merecer su favor o hasta que Dios haya olvidado sus transgresiones. Dicen: no puedo levantar manos santas delante de Dios sin ira o dudas y por lo tanto no puedo ir. Así permanecen lejos de Cristo y al hacerlo están pecando todo el tiempo, pues sin Él no podréis hacer más que lo malo. La sierva del Señor cita aquí un versículo, ahí no está la referencia, pero está un versículo donde dice que no levantemos las manos a Dios si tenemos rabia o ira. Y la gente lo ha sacado de contexto. A ver, si yo tengo rabia y resentimiento, ¿me lo tengo que quitar primero para ir a Dios? Número uno, Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo hemos desarrollado una teología donde primero tengo que estar bien y ser un santo para poder ir a Dios? Cuando Dios es el que puede llevar mi pecado, el que me puede sanar, el que me puede restaurar y el que me puede hacer libre. Entonces, son oraciones que aunque Satanás pone mentiras y son acerca de Dios, él es el único que puede cargar esas emociones negativas contra él y esos pensamientos que nosotros tenemos. Ahora, Dios le da una respuesta a Job después de recibir, la respuesta de Job después de recibir 70 preguntas de Dios. Y lo que reflexionamos al principio. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? ¿De qué se estaba arrepintiendo? De condenar y acusar a Dios. Fue el resultado, después de que experimentó sufrir todo esto y empezar a tener esa distorsión de la imagen de Dios, por eso se arrepiente Job. No porque pecó antes y entonces Dios le trajo el sufrimiento. Ahora, el capítulo 42 de Job termina con algo muy paradójico. El mismo Dios, hablando en Job 42 del 7 al 9, dice... Y me gustaría que lo leamos con el contexto, que ahí solo se resalta una parte. Hablan sus Biblias en Job 42, el versículo 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, versículo 7, capítulo 42, Jehová dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. A ver, después de que Dios le dice estas preguntas que están en el capítulo 38, 39, 40, 41, 70 preguntas a Job, Dios le dice aquí a Elifaz Temanita que él está molesto con él y los otros dos compañeros porque ellos no hablaron de mí lo recto, como, ¿qué dice? Como mi siervo Job. ¿Cómo está eso? ¿Ustedes han leído las palabras que usan los tres compañeros de Job? Cuando hablan cuando le interrumpen a Job su oración con Dios, y le empiezan a hablar de Dios, y le dicen una cosa y la otra cosa. Pero ¿por qué Dios en el último capítulo termina diciendo, Job habló lo recto y ustedes no hablaron lo recto? Y Dios lo dijo no solo una vez, sino dos veces. Le dice, ahora pues, tomaos 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, no para trataros con afrenta. Y termina diciendo en el versículo 8 y 9, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Si nosotros leemos, repasáramos las palabras de Elifaz y sus dos amigos, son palabras muy elocuentes. Son palabras muy floridas acerca de Dios, pero de hecho que tienen una distorsión muy grande, porque ellos le llegaron a decir a Job, tú estás sufriendo porque tú pecaste. Varias veces aparece si ustedes lo leen. Ellos le llegaron a decir a Job, tus hijos Dios los mató porque eran unos pecadores. Esto lo estoy parafraseando, hoy está en la Biblia. Quizá el libro de Job, la mejor manera en que conviene leerlo es leerlo todo. Una sola sentada para que tengan el cuadro completo. ¿Por qué Dios termina diciendo, estoy enojado con ustedes y para que mi afrenta no sea contra ustedes tres, Job tiene que ofrecer sacrificios y orar por ustedes? Porque ustedes no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Las palabras de Job eran correctas? lo que Job le dice a Dios, amargaste en la vida. En otra parte le dice, tú eres un Dios que robas la esperanza. Tú eres un Dios cruel. Esto es paradójico. ¿Eran las palabras de Job verdaderas? ¿Tenía en ese momento que él está hablando esa imagen de Dios verdadera o estaba presentando una imagen distorsionada de Dios? Estaba presentando una imagen distorsionada de Dios. Pero ¿por qué Dios dice, él habló lo recto? Vamos a comparar las palabras de Dios las palabras de Dios con las palabras de Job. Dios, las palabras de Job son como estas: Dios ha quitado mi derecho, te has vuelto cruel para mí, mi lengua no pronunciará engaño, mis labios no hablarán iniquidad, tú resplandeces, otras versiones dicen, sonríes sobre el consejo de los impíos. Esas son las palabras de Job. Pero las palabras de Dios son, no habéis hablado de mí lo recto, ¿como qué? Como mi siervo Job. Job condenó a Dios con estas palabras, lo juzgó y lo condenó en medio de su sufrimiento, estaba argumentando con Dios, peleándose con Dios, enojado con Dios. Y esto le permitió rendirse a la soberanía de Dios y terminó siendo aprobado por Dios. A ver, si yo tengo una mentira y no se la entrego a Dios, ¿quién sigue cargando esa mentira? ¿A quién sigue destruyendo esa mentira? Si yo tengo rabia, resentimiento y todos esos pensamientos como David los tenía contra su enemigo, que los eruditos bíblicos dicen que ese salmo David lo escribió cuando Aitofel lo traicionó. Si yo tengo todos esos pensamientos y no se los puedo entregar a Dios, ¿quién los sigue cargando? Esas raíces se convierten en raíz de amargura y comienzan a hacer un efecto destructor en la vida de la persona. Si yo tengo mentiras contra Dios y no soy capaz o creo que no se las puedo entregar a Él. Y hay mentiras más crudas. Yo he trabajado con gente de estas áreas, gente que dice Dios es malo. Dios solo bendice a unas personas y a mí Dios no me bendice. ¿Por qué Dios hizo que yo naciera en esta familia? Nosotros estamos llenos de este tipo de mentiras. Si yo no le puedo confiar a Dios lo que pienso contra Él, ¿a quién se lo llevo? ¿Quién lo sigue cargando? Pero tenemos un Dios que si nosotros somos capaces de ser honestos con Él y luchar y argumentar con Él, vamos a recibir la aprobación porque Él va a tomar lo que nosotros no podemos cargar y Él se va a revelar y vamos a terminar una experiencia como la que llegó Job. De oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Y entonces dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Los amigos de Job, y aquí está la diferencia, los amigos de Job hablaron de Dios, hermoso, muy bonito, hablaban de Dios, sabían todo florido, lo quisieron presentar de una manera para explicar el sufrimiento de Job, pero ellos fueron condenados por Dios. En cambio, Job habló con Dios y condenó a Dios, pero terminó siendo bendecido por Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hablamos mucho de Dios, sabemos mucho de Dios, conocemos mucho de Dios, pero hablamos muy poco con Dios. En un punto de una intimidad tan profunda como la que experimentó David y el mismo Job para tener esa relación tan íntima con Dios. Ellos hablaron de Dios y fueron condenados por Dios y Dios los reprendió. Y Job condenó a Dios, dijo todas esas cosas que tenía, pero terminó recibiendo la bendición de Dios porque puso su carga en aquel que sí la puede llevar. Las palabras de Job no son correctas, pero el corazón de Job estaba en lo correcto. Así que él argumenta con Dios, está enojado con Dios y termina siendo aprobado por Dios. No por su acción, sino porque su acción le permite confiar en alguien que puede cargar lo más profundo y lo más oscuro que hay en su ser. Jesús también oró de la misma manera: Padre, ¿por qué me has abandonado? No se haga mi voluntad, sino la suya. Y Jesús en sus momentos más difíciles no lo cargó, lo entregó a su Padre y por eso obtuvo una victoria completa. Quiero terminar con un poema que resume todo lo que estamos viendo, porque es en medio del dolor y el sufrimiento donde nosotros realmente tenemos una imagen de Dios. Nosotros tenemos que hacer esa experiencia. Piense usted en sus traumas, en sus abusos, en lo que más le ocasiona dolor en su vida. Y hágase la pregunta: ¿cómo veo yo a Dios cuando pienso en esto? Porque nosotros juzgamos a Dios. Este es un poema que trata, está narrando el juicio final. Es una alegoría del juicio final. Y presenta a la gente sufriendo o que sufrió y que está delante del trono de Dios y que Dios está a punto de juzgarlos, pero como ellos, como que hay algo ahí que les inquieta. En el fin del tiempo, millones de personas fueron esparcidas en una gran planicie ante el trono de Dios. La mayoría se contraía hacia atrás debido a la luz resplandeciente frente a ellos, pero algunos grupos cerca del frente hablaban vehementemente, no con vergüenza humilde, sino hostilmente. ¿Puede Dios juzgarnos? ¿Cómo puede saber acerca del sufrimiento? Runruñó un joven de piel oscura. Levantó sus mangas para poder mostrar un tatuaje con un número de un campo de concentración nazi. Nosotros pasamos terror, palizas, tortura, muerte. En otro grupo, un joven negro, este es un poema de 1800, un joven afroamericano bajó su collar. ¿Qué con respecto a esto? Él reclamó mostrando una fea cuerda quemada. Linchado no por algún crimen, sino por ser negro. En otra multitud, una muchacha estudiante con una mirada resentida. ¿Por qué yo debía sufrir? Ella murmuraba. No fue mi culpa. A lo lejos de la gran planicie se encontraban cientos de grupos. Cada uno tenía una queja delante de Dios por el mal y el sufrimiento que había permitido en este mundo. ¿Cuánta suerte tenía Dios de vivir en el cielo, donde todo era dulzura y luz, donde no hay llanto ni temor, ni hambre ni odio? ¿Cómo Dios podría saber todo lo que el hombre ha sido forzado a soportar en este mundo? Ya que Dios conduce una vida bastante protegida, decían ellos. Así que cada uno de estos grupos envió al frente un líder seleccionado debido a que había experimentado más sufrimiento. Un judío, un afroamericano, una persona de Hiroshima, un artrítico con una deformidad horrible, un niño talidomide con una deformación congénita. En el centro de la planicie consultaban entre ellos. Al final estuvieron listos para presentar su caso. Ya estaba decidido. Antes de que Dios pudiese estar calificado para ser su juez, tenía que sufrir lo que ellos sufrieron. Su decisión era que Dios tenía que ser sentenciado a vivir en la tierra como hombre, que nazca como un judío. Que la legitimidad de su nacimiento quede en duda. Désele una misión tan dura que aún su familia piense que está fuera de mente cuando trate de realizarla. Déjesele ser traicionado por sus amigos más cercanos. Que se enfrente a cargos falsos. Sea juzgado por un jurado prejuiciado y sea condenado por un juez cobarde. Déjesele ser torturado. Por último, déjesele sentir todo lo que significa estar tremendamente solo. Entonces déjesele morir de tal forma que no haya duda de su muerte. Que haya una gran multitud de testigos para verificarlos. Mientras cada líder anunciaba su parte de la sentencia, fuertes alaridos de aprobación se oían de la multitud de personas reunidas. Y cuando la última persona terminó de pronunciar la sentencia, Entonces hubo un gran silencio. Nadie se movía, porque sin más ni más todos sabían que Dios ya había cumplido su sentencia. Es en el dolor y en el sufrimiento donde nosotros juzgamos a Dios. O lo reivindicamos en su carácter, o lo condenamos a él. Job se peleó con Dios, argumentó con él, dijo cosas que si usted lee ese libro, yo creo que nosotros no nos atreveríamos a decir. Y terminó siendo bendecido por Dios. Una sanidad real en nuestra vida es únicamente cuando podemos tener la verdadera imagen de quién es Dios. Y no se puede experimentar a menos que lleguemos a esta experiencia con él. Si usted lee bien el libro de Job, en el capítulo 3, hay una parte donde Job le dice a Dios, el miedo que yo más tenía es lo que me pasó. Y nos ayuda a entender que Job hacía tantos sacrificios y buenas obras hasta por sus hijos, porque él probablemente tenía ya una imagen de Dios como que tengo que obedecer para que no me pase nada malo. Pero Job termina llegando a la experiencia de decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La experiencia que él desarrolló con Dios en medio del sufrimiento le permitió ver el carácter real de quién es él. Y nosotros necesitamos experimentar esto en nuestra vida. Estamos en un tiempo donde se habla mucho de Dios. La intimidad en la Biblia se revela por la honestidad. Una conexión íntima con Dios va a llevar a la honestidad. Y la honestidad genuina conlleva a la victoria. Y cuando hablamos de respeto, ¿cuál definición es la nuestra? ¿Que no hable mal de Dios? ¿O la definición bíblica de que si el libro de Job me da el permiso de que yo le pueda llevar todo pensamiento cautivo a Dios, y no importa que sean pensamientos que tenga aún contra él? ¿O hacemos oraciones bonitas y pulidas versus oraciones honestas de nuestro corazón? El desafío más grande para nosotros hoy es que le demos a Dios el tiempo de calidad que Él realmente está esperando de cada uno de nosotros. Job peleó con Dios, pero fue bendecido por Dios, porque habló con Dios. Los amigos hablaban muy bonito, pero no tenían una experiencia real con Dios y terminaron siendo condenados por Él. Así que es nuestra decisión, si queremos permitir que el Señor sane esas heridas que hay en nuestro corazón, como hemos estado hablando antes, pero sobre todo, que Él quite toda mentira que podemos tener sobre Él y que veamos en su verdadera imagen quién es Él. Porque mientras yo no tenga la imagen verdadera de quién es Él, voy a tener una imagen distorsionada mía y de los demás. Que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie para terminar con una oración. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú eres un Dios que enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados. Y porque Jesús ya pagó por cualquier emoción negativa que podemos tener y aún pensamientos negativos. Y por eso podemos llevarlos a la cruz del Calvario, cautivos en obediencia a Cristo. Solo tú conoces nuestras heridas y solo tú sabes las mentiras que hay en nuestro corazón sobre ti que quizá ni nosotros hemos podido percibir. Pero Padre, si esas mentiras nos están afectando, nos están llenando de situaciones, no nos permiten confiar plenamente en ti, revela esas mentiras para que las podamos llevar a los pies de la cruz y podamos verte en tu gloria, en tu plenitud, ver tu carácter, para decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.